Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Dedicamos este programa a los hombres y mujeres diferentes, a quienes llamamos locos y escondemos en el lugar más recóndito, y si son pobres, en el lugar más recóndito y más horrendo.
Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol.
La locura no es sino la desviación de la norma. A la locura se la hace pagar como si se tratase de una culpa individual. Y si además los que se desviaron de la norma no tienen un poder económico que oponer y un espacio privado donde vivir su inadaptación o diferencia, estos caerán bajo las sanciones más rigurosas.
Como ayer.
El mundo ofrece constantemente víctimas.
Una tarde de lluvia torrencial, se me apagó el auto. Detrás mío comenzaron las bocinas. Me bajé y empapada hacía señales para que se desviaran. El auto no se movía. Parecían una jauría rabiosa. Entre la lluvia miré algunas caras. Mujeres automovilistas, gente grande y gente joven automovilista. Encerrados en sus cápsulas, gritando, insultando, sin sonido, amortiguados por la lluvia y los vidrios. Lo único que pude hacer fue llorar.
Cuando la sociedad enloquece por conseguir cosas y cada vez más cosas, los ritmos se hacen frenéticos. Invariablemente nos comemos los unos a los otros.
Entre ser y tener, tener.
La sociedad entera, todos, cultivamos el canibalismo.
La fiebre nos alerta de la infección, de la enfermedad. Pero ¿quién nos avisa que estamos enfermos de violencia, alienados, cuando lo estamos todos? Quizás el que nombramos loco, el que se aisló de esta locura colectiva que no pudo soportar.
Hoy cuando venía caminando para el estudio, iban cuatro soldados sentados en la parte trasera de una camioneta. Tenían sus ametralladoras apoyadas en la falda y esas ametralladoras, a medida que la camioneta daba vuelta, apuntaban a todos los que caminábamos, a los autos, y sentí miedo. Pensé que todos teníamos que sentir miedo de aquellos y quizás hacer sonar bocinas, decirle, Juan, apuntá para arriba. Pero no dije nada, me callé y seguí caminando con mi miedo. Me asusté de quedarme callado. Seguí pensando en las imágenes que vemos de niños muriendo de hambre. Pensé que por lo menos sería sano que ellos lloraran muriendo de hambre. Pensé también en las madres que nos enteramos que le roban hijos, que pasa acá, que pasa en todos lados. Pensé que tenían que estar caminando y gritando por las calles, todo el día caminando y gritando.
Rubén, el que sintió miedo ante las armas y se calló, los niños que mueren por hambre y no lloran, la madre a la que le robaron el hijo y no grita, somos los buenos ciudadanos, los sanos, los normales.
El distinto es el otro, el loco, el extranjero, la mala compañía. Hay que evitar el contagio de la locura, aislarla, neutralizarla para proteger la coherencia de la norma.
Uno se sabe caballo de tiro, y sabe que una vez más lo volverán a atar al mismo coche. Y entonces no se tiene deseo, y se preferiría vivir en una pradera con sol, un río, la compañía de otros caballos igualmente libres. Y quizás en el fondo la enfermedad proviene un poco de esto, no me extrañaría.
Una noche, cuando llegué a mi casa, la encontré ocupada. Un vecino se había escapado del Vilar de Bo y me dijo: soy el dueño del planeta y por lo tanto de esta casa. Tú no tenés nada que hacer aquí. Esa noche tuve que dormir afuera.
¿Fue esa noche en que Pedro te ocupó la casa que decidiste interiorizarte en esta locura?
Creo que sí. La psiquis, el mundo emocional, es un inmenso mapa. Pensé que era una ambición descabellada intentar recorrerlo. Pero conocí a Javier y a su familia. Sabía de los 7 años de peregrinación de esa familia, buscando ayuda, atención y respuestas a lo que los técnicos diagnosticaron esquizofrenia en su hijo. Javier tenía 15 años cuando estalló la enfermedad. Escuché a la familia, a Javier. Con ellos conocí a los médicos. Entré al hospital Vilar de Bo.
Sí, Javier.
Sos Javier. Hay gente que no te conoce, que escucha la radio, sí, y no te conoce. ¿Cómo le contarías lo que vos sentís, lo que vos vivís, todo eso? Lo que sientas, ¿eh? Por ejemplo, contame o contá cómo es un día tuyo, de mañana, qué hace cuando te levantás.
Yo cuando me levanto, voy al baño y me doy una ducha. Y después de la ducha me voy a tomar el desayuno y del desayuno me dan un cigarro Nevada Light.
¿Un cigarro?
Nevada Light.
Nevada Light.
Yo fumo hace 6 años.
Claro.
Yo fumo hace 6 años.
Bien.
Juan Pablo, ¿por qué no nos describís un poquito a Javier?
Bueno, Javier tiene cara de niño grande, los ojos y el pelo castaño, un cuerpo robusto. No me mira mientras habla. Mira a todas partes y ninguna. Y cuando camina, lo hace a pasos largos como sabiendo a dónde va. Se detiene de repente en un kiosco, pide un cigarro y sigue caminando.
Bueno, seguí contando. Tomás el primer Nevada Light, después el desayuno.
Sí.
Bien, adelante. ¿Y después?
Hago un relax. Caminando.
Caminando. ¿Qué gusta caminar?
Voy hasta el viaducto.
¿Vas hasta el viaducto?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de caminar? Porque vos caminas mucho.
Ah, ¿cómo? Para hacer ejercicio.
¿Para hacer ejercicios?
Sí.
Y además del viaducto, ¿qué otro lugar te gusta?
Mirar, sentarme. Me siento en el puente.
En el puente
hay... Del Miguelete.
¿Qué es lo que te gusta de ese lugar?
La forestación también, ¿no?
La forestación.
Sí.
Ahora vos te sentás y ahí mirás hacia el parque o mirás hacia los autos.
Veo hacia los árboles.
¿Cómo notas que está la gente?
Medio emocionada, triste. Gente triste.
Javier andaba bien ese día. Ahora escuchamos a Ana, su madre.
Se puede ir al otro extremo, ¿no? Estar nervioso, o yo qué sé. O ponerse paranoico, así que le parece que alguien está haciendo algo que es contra él, ¿no?
¿Estás pendiente de lo que pueda hacer Javier?
Yo como madre, por ejemplo, no puedo ir a sentarme a un cine. No puedo ir a disfrutar de algo.
Estar 2 horas en un lugar, digamos.
Y pienso en él, porque digo, él no tiene la culpa de estar como está, ¿no? Y él no puede disfrutar de nada, digamos, él puede disfrutar, por ejemplo, si vamos al campo, esas cosas. Pero si hay mucha gente, normalmente, casi siempre, en todas las situaciones, se entra a poner nervioso, ¿no?
Porque siente un rechazo.
Normalmente porque siente un rechazo. Él tiene ciertas conductas y empieza, me da un cigarro, no se le puede dar una caja porque se la fuma en 3 horas, entonces eso le hace más mal, ¿no? Porque si dijera, bueno, vos decís un día salís y le das la caja a él, pero de repente no le alcanza para 2 horas una caja de 20 cigarros, ¿no?
A través de Ana, Rionel y Javier, llegué al Vilar de Bo. Conocí a José, que da alguna pista sobre la compulsión a fumar.
Me compenso la incontinencia de Javier recién que se levantó armando un tabaco, ¿viste? Claro. Si yo me entró por un momento, digo, es una incontinencia decir no quiero estar más acá. Pero no es que no quiera estar más en el mundo, no quiero estar más en esta charla, en esta conversación o en esta situación donde hay gente, donde hay muebles, donde hay cosas y escapo. ¿Escapo para dónde? Entonces como sé que no puedo escapar, porque ya tengo 12 años de escapar, digo no, me pongo a armar un tabaco. Armo el tabaco y...
Esto es parte de lo que ellos aprenden, que cuando están en malas condiciones, digamos, aunque sea mínima, como él expresa, hacen un acto, digamos, lo canalizan, de mínima elaboración, como puede ser armado de un cigarro, y esa actividad los organiza, los distiende. Les devuelve criterio de realidad respecto de la situación. Entonces, esto acá no tiene mayor importancia porque hay un margen de tolerancia muy grande para la conducta desadecuada. Pero a nivel del aula, en el ambiente académico, si él no contiene su ansiedad, se inadecua de modo muy irracional, ¿no?
Claro.
Tiene un comportamiento que los demás identifican como esquizofrénico, porque vamos a hablar con propiedad.
En estos momentos, en la escuela, por ejemplo, el grupo, ya como que se burla un poco de mí, porque cualquier cosa que yo hago, que es como una viveza,
fuera
de lugar, o que yo me paso y le toco la mano, la abrazo, la beso a una muchacha, le digo qué linda cadera, o me paso el comentario y me dice, así que vos pará con tu esquizofrenia, me dice.
Bueno, ya en el Vilar de Bo conocimos a José, paciente y aspirante de actor, y a Mario, médico.
Sin saber por qué, me puse a andar deprisa, cada vez más deprisa, y pronto me quedé sin aliento. Me había adentrado por un camino desierto, sembrado de grandes piedras, con las que me tropezaba constantemente. Otra vez me sentía trastornado, y de pronto empecé a pensar que alguien me perseguía. Pero he dicho ya que soy víctima de accesos de terror, de los que no consigo averiguar ni el origen ni el motivo. Esta es mi debilidad, lo que hay de triste y vergonzoso en mi existencia, y que padezco con mayor intensidad porque no consigo encontrar la explicación. ¿Por qué no soy como todo el mundo? A veces siento que detrás de todo lo que hago, detrás de todo lo que pienso, hay un sinfín de cosas que jamás comprenderé. ¿No tienen su origen en mí, en mi cerebro? Y si provienen de mí, ¿por qué me resultan extrañas? ¿Es que no soy dueño de mí? ¿Acaso hay una parte de mí que se me escapa? Estos pensamientos que escribo al azar y que no me atrevo a releer, me han preocupado casi siempre, al menos desde que empecé a reflexionar sobre mí mismo. A veces adoptan en mi espíritu un aspecto terrorífico y de una forma que no sabría explicar con exactitud, parecen revestir una apariencia física y volverse hostiles. En esos momentos, ¿a qué actitudes infantiles me empuja mi miseria? Me tapo los oídos.
La locura hay que tomarla con pinzas en este mundo en que nos damos cuenta de que estábamos equivocados en tantas cosas.
El concepto de locura de la ciencia occidental es un concepto peligroso.
Al rey lo convencen de que le van a hacer un traje invisible para los tontos. Al rey tampoco ve el traje, porque en realidad no existe. Pero para no confesar que es tonto, el rey dice que lo ve, que le parece hermoso, y sale a pasear con su traje invisible. En la corte, el rumor ha circulado. El rey paseará con un traje que solo ven los inteligentes. Pero nadie ve el traje, porque el traje no existe. El rey camina desnudo, y todos al verlo dicen qué hermoso traje tiene el rey. Hasta que un niño exclama, pero si el rey está desnudo.
Y la inocencia infantil descubre que la presión de la normalidad ha hecho a la gente comportarse en el mundo de lo no verdadero. Y que lo que no era normal, lo que no era la norma, que fue lo que dijo el gurí, era en realidad la verdad. El niño juega en este cuento tan simbólico el papel que puede jugar un loco.
Entonces la locura hay que tomarla con pinzas.
A Perdomo lo conocimos hace años en la colonia Echepare. Fue un caminante durante 14 años. Conoció cada arroyito antes de que el capataz de una estancia lo hiciera internar por loco.
Y conozco todo y todo, todo. Y lo lindo, lo que lamento, que en aquella época no tenía una compañera o un buen compañero para compartir momentos placenteros, momentos de dicha, momentos de comunidad, momentos de unión, ¿no? Porque la verdad es que cuando una persona camina mucho, por ejemplo, y anda muy sola, piensa muchísimo, y porque no tiene con quién descargarse. Entonces, ¿qué hacía yo? Escribía, balbuceaba, cuando iba a medida que iba escribiendo, iba balbuceando. Entonces me descargaba.
Nos contaba una vez que había colaborado en forjar la cultura uruguaya. ¿Cómo es eso?
Sí, porque la verdad es que yo, por ejemplo, el paisano siempre traté de instruirlo, siempre. Pero antes de instruirlo a él, me instruía yo.
¿Y cómo colaboró en forjar la cultura
explicándole, porque ellos usaban palabras rudas, entonces decía, no se dice, se dice estiércol, el excremento que espera el animal, no se dice, como yo lo decía, se dice estiércol.
¿Qué libro lleva usted?
Bueno, yo le llevé 4 libros yo cuando anduve caminando la mochila. Llevé un diccionario enciclopédico so pena de la lengua castellana. Llevé la ida y la vuelta de Martín Fierro. Llevé el libro, un libro filosofía de Platón, de discípulo de Sócrates, y llevé una Biblia. Con esos 4 libros fue suficiente. Bueno. Tengo muchísima gente de corazón, gente campesina, que me ha apoyado en pila. Yo no conocía esto todavía. Fue lamentable. Por un lado fue lamentable, por el otro lado no. Fue lamentable porque la gente, en la actualidad, nos considera a nosotros locos. Por un lado me duele estar acá en la colonia, mucho. Pero por otro lado no, porque aquí dispongo el tiempo necesario para lograr lo que yo quiero, que es la lectura. Paso horas y horas leyendo y escuchando el programa de radio. Cosa que antes cuando trabajaba en la zafra no lo hacía porque no tenía tiempo ni de lavarme la cara tan siquiera.
Entonces la locura hay que tomarla con pinzas. En un mundo en que nos hemos ido dando cuenta que estamos equivocados en tantas cosas.
¿Cuántas preguntas nos hicimos escuchando a Perdomo? ¿Por qué fue encerrado? ¿Por diferente? También Perdomo hace una observación sensible: la calidad humana del individuo del interior y la agresión de la ciudad.
Es evidente que aún en nuestra sociedad y dentro de nuestras pautas de conducta, el loco es tratado totalmente diferente en una ciudad de 1 millón de habitantes que en un pueblito de 10.000. Porque en el pueblito del 10.000 el loco es un ser humano que tiene una historia, que nació de un vientre de mujer conocido, sea una desdichada o una persona que tuvo un reconocimiento social, y hay toda una historia que se sigue. Y en general en los pueblos pequeños, el loco es un loco manso porque la gente le da afecto desde niño. Y esa persona, con facultades diferentes, devuelve a la sociedad esa gratitud que recibió. Mientras que en la gran ciudad, el loco generalmente es tan hostilizado por la risa de los demás, por cómo los demás lo ridiculizan, que en general el loco trata de hacerse invisible para no molestarles su normalidad.
Cabito de 33. Una traición de amor lo enloqueció. Siendo un muchacho, hace 50 o 60 años, un anochecer como cada anochecer, visitó a su novia y la encontró en los brazos de otro. Dicen que allí, estremecido por la pena, ahí dijo: disimula, Cabito. Desde entonces empezó a deambular por las calles y el pueblo lo cobija.
Lalo en Artigas era feliz cargando las maletas de los viajeros. Un buen día Turil le regaló un uniforme de maletero. El pueblo respeta la locura de Lalo. Le dio el espacio que él deseaba, ser maletero.
Tantos casos.
En los pueblos pequeños, la gente quiere al loco, como se quiere a un niño.
Dedicamos este programa a los hombres y mujeres diferentes, a quienes llamamos locos y escondemos en el lugar más recóndito, y si son pobres, en el lugar más recóndito y más horrendo.
Yo no conocía esto todavía. Fue lamentable porque la gente en la actualidad nos considera a nosotros locos. Me duele estar acá en la colonia, mucho.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.